Media. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy es lunes, primero de mayo, comienza el quinto mes del año. Está yendo ya rápido este 2023. Bueno, espero que el mes de abril le haya sido fructífero a ustedes y a toda su familia. Les saluda Javier Frías. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el Centro Universitario de la Costa, aquí en el 104.3 de FM en Puerto Vallarta, Jalisco, México. Deje comentarle que usted nos está escuchando también a través de la web en www.radio.udg.mx/Vallarta, pero por si acaso no alcanza a escuchar todo el noticiero, lo puede escuchar a través de nuestro podcast en www.vallarta.podcastudg.com y nos puede seguir en nuestras redes sociales de Facebook y en Twitter como Radio UDG PV. Así pues, comenzamos. Y bueno, lamentablemente arrancamos este mes y este noticiero con una noticia, pues bueno, bastante lamentable. Mueren 18 personas y al menos 30 más resultaron lesionadas al caer un camión de turismo en la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta. Y otra vez se volvieron a manifestar en contra del Verificentro y en esta ocasión tomaron el puente Ameca, causando un caos vial en ambos sentidos del puente. Y en ese sentido, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez insiste y dijo tajantemente que no hay vuelta atrás. El Verificentro continúa e incluso no descartó que haya denuncias penales en contra de aquellos que tomen las vías de comunicación. Dijo respetar las manifestaciones, la libertad de manifestación, pero no tolerará el bloqueo de vías de comunicación. Y mire usted, de nueva cuenta también, ante estos bloqueos, pues bueno, el gobierno municipal de Bahía de Banderas, así como el sector turístico de el vecino municipio, pues bueno, apoyaron a turistas que se vieron afectados con estos bloqueos carreteros. Miles de conductores que se vieron afectados por el bloqueo de ayer, pues bueno, criticaron a los agentes de tránsito por la falta de orientación durante este cierre carretero. Y el viernes, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López, pues bueno, presentó su informe de actividades en el cual destacó la innovación científica, el trabajo comunitario y la difusión cultural. Aquí en Puerto Vallarta, en una visita rápida que hizo el gobernador de Enrique Alfaro Ramírez, pues bueno, acudió al cierre de escuelas ocurrentes, el cual, pues bueno, se virtieron todas las inquietudes por parte de los menores que acudieron a este evento, en el cual, pues bueno, el mandatario estatal dijo cero tolerancia al abuso infantil en Puerto Vallarta. Continúa el diálogo entre los pescadores y las autoridades federales para poder llevar a cabo la remodelación de la lonja de la dársena de Los Peines. Y todo listo para el primer electroacopio en Puerto Vallarta. Asimismo, buscan actualizar reglamento para la prevención de delitos de trata de personas aquí en Puerto Vallarta. Y mire usted, lamentablemente Jalisco es uno de los mayores estados con reclutamiento forzado a menores de edad. En temas estatales, en la última década, el número de niños en Jalisco disminuyó. Si bien en generaciones pasadas había familias que tenían hasta 10 hijos, las estadísticas cambiaron de forma radical. De acuerdo a estadísticas del INEGI, actualmente las familias tienen un promedio de 2 hijos debido a que el dinero pues ya no alcanza como antes. Por los delitos de asociación delictuosa y contra la salud, fue detenido en Zapopan Rodrigo P., alias el R., Lito O. Mario, sobrino de Rafael Caro Quintero y presunto jefe de plaza del cártel de Caborca que opera en Sonora. Jalisco es el estado más perjudicado por los incendios forestales, con 491 conflagraciones y más de 25 mil hectáreas dañadas, según datos de la Comisión Nacional Forestal. Y acerca de temas nacionales, senadores de Morena aprueban reformas con prisas y sin debate. Esta y más información con nuestra compañera Katia Sandoval.
Señal Nacional.
Senadores de Morena aprueban reformas con prisas y sin debate. Destacan la ley para impedir que los deudores alimentarios puedan ocupar cargos públicos, la de aeropuertos y de aviación civil, la ley minera, la de aguas nacionales y la de equilibrio ecológico y protección al ambiente. Durante el primer bimestre de 2023, se registraron 70.526 eventos de personas en situación migratoria irregular en México, lo que representa un incremento de 22.840, equivalente al 47.9%, en comparación con el mismo periodo de 2022, que registró 47.686 eventos. El gobierno estadounidense reafirmó este domingo que México es un aliado en la lucha contra el tráfico de fentanilo, a pesar de los comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien niega que ese opioide se produzca en su país y considera que Estados Unidos es quien debe abordar ese problema.
Señal Internacional.
El candidato del gobernante Partido Colorado, Santiago Peña, se proclamó ganador de las elecciones presidenciales celebradas este domingo en Paraguay, en una jornada en la que el oficialismo conquistó además la mayoría en el Senado y se impuso en al menos 15 de las 17 gobernaciones en disputa, según el conteo provisional oficial. Un tornado azotó una zona de Florida con fuertes lluvias y vientos, volcando carros, dañando viviendas y rompiendo árboles. Un robo a mano armada fue perpetrado en la lujosa joyería Bulgari, situada en la emblemática Plaza Vendôme de París, causando un perjuicio de varios millones de euros, informaron fuentes de la policía y de la fiscalía.
Hoy, primero de mayo, queremos felicitar en sonomástico a todas aquellas personas que lleven el nombre de José, Ricardo y Julián. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, tómate un momento de tu día y alegrar el rato con una muy sincera felicitación. De la misma forma, hoy queremos conmemorar el Día Internacional de los Trabajadores, así como también el Día Mundial del Amor. Y recordar que en 1865 el Congreso de Colombia declara a Benito Juárez Benemérito de las Américas. En 1886, Chicago, además de otras ciudades, fue la sede de una manifestación sindical masiva que reclamaba la jornada laboral de 8 horas. Las protestas de Chicago se desarrollaron a lo largo de varios días y con el tiempo dieron origen a que el 1 de mayo fuera considerado como el Día del Trabajo. En 1931, en Nueva York, Estados Unidos, el presidente Hoover inaugura el Empire State, el edificio más alto del mundo hasta ese momento. El día de hoy ocupa el lugar número 7.
Señal Financiera.
Pues bueno, hoy lunes primero de mayo, Día del Trabajo. Déjeme comentarle, pues bueno, en temas financieros, el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ya regresó a las conferencias matutinas, las llamadas mañaneras, después de haber, pues bueno, librado por tercera ocasión el contagio de COVID-19, pues bueno, da el anuncio de que Mexicana de Aviación recuperará sus alas e iniciará operaciones este año. El mandatario nacional dijo que la aerolínea del estado aprobada por el Congreso de la Unión iniciará sus operaciones en este año. Agregó que se están en conversaciones con las empresas estadounidenses Boeing para que sea la proveedora de aeronaves para esta línea aérea. Cito, aun cuando no es un acuerdo directo, ellos están ayudándonos. Hablé con el gerente general de Boeing para que aseguren los aviones que se utilizarán en la aerolínea mexicana de aviación, adelantó el presidente de la República en su regreso a la mañana. Pues bueno, muy buenas noticias en este tema financiero, ya que pues bueno, la empresa de aviación del Estado mexicano estaría dando, ahora sí que volando en este año. Esperemos ya mayores detalles que el presidente de la República nos dé en próximas conferencias. Déjeme comentarle también, pues bueno, ahora aquí ya son las 9 con 11 de la mañana la cotización del peso contra otras monedas. Déjeme decirle que el dólar se compra en 17 pesos con 39 centavos y se vende en 18 pesos con 46. Por su parte, el dólar interbancario se compra en 17 con 97 y se vende en 17 con 98. Por su parte, el dólar canadiense se compra en 13 pesos con 24 centavos y se vende en 13 con 25. El euro, por su parte, se compra en 19 pesos con 56 centavos y se vende en 20 con 12.
Señal Clima.
Y bueno, ya está en la línea nuestro meteorólogo de cabecera, el maestro Víctor Manuel Cornejo López, que nos va a decir cómo nos va a pintar en este todavía fin de semana largo para aquellos que están disfrutando de estos días de asueto. Nosotros, que ni modo, somos aquí, estamos chambeando como todos los días, pues no, solamente nos quedaremos como el chinito, nomás milando. Pero, pues bueno, platícanos cómo nos va a pintar el día de hoy, maestro. Muy buenos días.
Así es, Javier. ¿Qué tal, amigo radioescuchas? Muy buenos días. Nos quedaremos nomás milando. Tiempo cálido y estable sigue prevaleciendo en el territorio nacional. El frente frío número 52 ya se fue al Caribe y Cuba. Hay otros frentes fríos, uno cercano a la zona fronteriza de Chihuahua y Coahuila, pero no se le ve intenciones de cruzar la frontera. Y otro en el extremo noroeste. Por lo pronto, este traerá nublados, lluvias y descenso de temperaturas a Tijuana, Mexicali y Ensenada. Ya los frentes fríos no ingresan a nuestro país porque acá dominan las masas de aire cálido y seco. Por lo pronto, solamente provocan amaneceres poco más frescos y también las temperaturas máximas bajan ligeramente. Hoy la mayoría de las capitales estatales están en el rango de los 30 a 33, solo Mérida y Tapachula se van hasta los 35. Por otro lado, corrientes de viento en la altura, es decir, jet subtropical, propicia tardes ventosas en los estados del norte, noroeste, altiplano y parte del occidente. También generan medio nublados vespertinos, pero sin lluvia. Por lo pronto, los chubascos son poco probables en el país, pero pueden ocurrir alguno que otro en sierras de Chiapas y ciertas zonas de Chihuahua. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos medio nublados. Habrá condiciones soleadas la mayor parte del día, con incremento de nubes en horas de la tarde. La posibilidad de lluvia es poca. El viento soplará ligero desde el mediodía y el oleaje estará algo movido en horas de la tarde. Las temperaturas máximas rondarán los 27 grados en las playas, 31 algunos kilómetros tierra adentro. La mínima fue de 21 grados y medio en zonas periféricas, 22 grados en centros urbanos. Adelante, Javier.
Gracias, maestro. Pues bueno, vamos a seguir disfrutando de estos días de asueto, aunque sea irnos a mojar los pies al río Cuale. Y pues bueno, aquellos que están disfrutando de este puente largo, pues bueno, con mucha prudencia, sobre todo porque la carretera se ha tornado muy peligrosa. Muchísimas gracias, maestro.
Buenos días.
Muy buen día. Y bueno, como le comentaba, la recomendación, manejar con mucha, mucha precaución en las carreteras. Ahorita, si es que usted va de regreso o si acaso viene para acá, pues bueno, maneje con mucha precaución, porque de verdad las carreteras en los últimos días han estado muy peligrosas, y ejemplo de ello es que un autobús de pasajeros de turismo que venía de la zona metropolitana de Guadalajara, pues bueno, se desbarrancó, dejando como saldo a 18 personas sin vida y más de 30 lesionadas. Esta y más información después de esta pausa, no le cambie.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Estamos de regreso y agradecemos el favor de su atención. Como le comenté antes del corte, pues bueno, maneje usted con mucha precaución si es que viene hacia Puerto Vallarta o ya va de regreso a su lugar de origen. Y es que las carreteras se han tornado en los últimos días verdaderamente muy peligrosas. En menos de 2 meses, estamos hablando ya de 2 camionazos que se registran en la carretera Guadalajara-Puerto Vallarta, y este último, pues bueno, se registró en la noche del sábado, dejando como saldo 18 personas sin vida y más de 30 lesionadas. Los detalles con Javier Santos.
Fin de semana trágico para Nayarit, un total de 18 personas muertas y al menos 30 resultaron lesionadas al caer un camión de turismo a un barranco de 15 metros de profundidad en el municipio de Compostela, Nayarit. El autobús procedía de la ciudad de Guadalajara y tenía como destino final la zona turística de Guayabitos, Nayarit, donde sus ocupantes pasarían el fin de semana largo. El accidente sucedió alrededor de las 20 horas del sábado en la carretera federal 200 Tepic, Puerto Vallarta, a la altura del poblado de Mesillas, tras perder el chofer el control del volante. El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, lamentó el hecho que dejó 11 mujeres sin vida y 7 varones. Navarro Quintero dijo tener sentimientos encontrados en el Día del Niño, pues varias de las personas fallecidas eran infantes.
Lamentar el dolor de los niños que perdieron su vida en el accidente de medianoche. Ahorita voy a visitarlos, pero hay que estar en ambos ambientes, ¿verdad? Difícil este día sin duda. Gente de Jalisco que rentó un autobús allá, en el estado de Jalisco, en Guadalajara precisamente, y que le fallaron los frenos. Sí, y en un lugar que no había un riesgo mayor, se fue a un voladero. Y desafortunadamente se perdieron vidas, entre ellos niños.
El camión de la marca Irizar con placa de circulación 55RA3B quedó severamente dañado en su carrocería. Hasta este domingo se tenían identificadas 9 de las víctimas, 4 de ellas entregadas a sus familiares y 5 más estaban en proceso de trámite. El gobernador Navarro Quintero celebró la coordinación entre Jalisco y Nayarit para atender este caso. Escuchemos de nuevo al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.
Celebro es que la coordinación de inmediatamente se hizo presente de los dos órdenes gobierno, el federal y estatal, y de las instituciones de protección civil, seguridad pública, también la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y también la Secretaría de Movilidad. Todo el mundo actuó, se coordinó como lo hemos estado haciendo y se hizo lo máximo posible. Inmediatamente, como no se imagina de rápido, muy rápido, desde medianoche, otros ya se enviaron a Guadalajara, que las condiciones lo permitían o que ameritaban un nivel de atención superior, pero fue una movilidad extraordinaria por su coordinación y por la rapidez de atención.
Por este accidente se cerró la carretera federal 200 tramo Tepic Puerto Vallarta más de 12 horas, lo que ocasionó un severo caos vial. Pero este no fue el único accidente. Este domingo un tráiler volcó en repetidas ocasiones en la carretera federal 15 Guadalajara Tepic a la altura de Chapalilla en el municipio de Santa María del Oro. En el lugar murió el conductor y el tráiler quedó destrozado. Fin de semana de tragedias en Nayarit. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Tocayo. Y bueno, tras este lamentable accidente, también, pues bueno, el día de ayer se llevó a cabo el traslado de algunos de los sobrevivientes de este trágico accidente. Entre ellos, pues bueno, se llevó a cabo en coordinación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y los gobiernos de Nayarit y Jalisco se llevó a cabo el traslado aéreo de personas lesionadas en el hecho de tránsito ocurrido en la carretera federal 200 en el kilómetro 60+500 en el municipio de Compostela. En los trabajos participaron personal de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, a través de unidades médicas tácticas de la Policía Estatal, Bomberos de Nayarit y del Sistema de Atención Médica de Urgencias de Jalisco, el SAMU, con un primer traslado de 3 personas, tratándose de 2 menores y un masculino, de las inmediaciones del Auditorio Amado Nervo, con destino a Zapopan, Jalisco, al hangar de la comisaría de la policía. Cabe señalar que la valoración médica de las personas trasladadas se califica como una menor de 9 años estable, así como un menor de 7 años y un adulto de sexo masculino de 59 años en situación delicada, mismas que se encuentran en atención en el Hospital Bienestar de Tepic y que, bueno, fueron trasladados a la área metropolitana de Guadalajara. Este lamentable hecho, como ya lo comentó nuestro compañero Javier Santos, pues bueno, ocurrió a las 20 horas del día 29 de abril en el kilómetro ya mencionado, en las inmediaciones de la localidad de Mesillas del municipio de Compostela. Pues lamentablemente se registran estos hechos. Por ello, reiteramos el llamado a conducir con mucha precaución, hacerlo de verdad. Si usted está cansado, deténgase un rato, duerma, descanse un poco. Si usted ingirió bebidas alcohólicas, no maneje, de verdad. Es preferible llegar tarde a no llegar o padecer accidentes como estos. Así es que ahí el llamado para que evite este tipo de situaciones. Y bueno, cambiamos ya de información. Déjeme comentarle que, pues, lamentablemente ayer de nueva cuenta se volvieron a manifestar en contra del centro de verificación aquí en Puerto Vallarta, y es que de nueva cuenta, al manifestarse en contra de la verificación en Puerto Vallarta, un grupo de personas desquició el tráfico por más de 6 horas al cerrar de manera parcial ambos puentes que sobrepasan el río Ameca. La manifestación comenzó alrededor de las 9 de la mañana del domingo, cuando integrantes del grupo autodenominado Resistencia Civil Pacífica acudieron a tomar la vialidad. La protesta fue con cierres paulatinos en ambos puentes, lo que generó caos vial por varios kilómetros, obligando a autoridades nayaritas a cerrar los puentes, a crear puentes marítimos para trasladar a los turistas. A pesar de la presencia de las autoridades estatales, tanto de Nayarit como de Jalisco, pues bueno, no se registraron desmanes ni tampoco hubo detenidos o lesionados, como en el caso de que se presentó acá en Puerto Vallarta, donde pues bueno, sí hubo conatos de violencia y un poco de gresca, sin embargo no hubo detenidos, no hubo lesionados, pero sí hubo ahí confrontaciones que en esta ocasión, en la de ayer, pues bueno, no se dio, solamente la presencia policíaca de ambos estados, la manifestación pacífica de este grupo. Y pues bueno, esta protesta y este bloqueo se dio a pesar de que ya varios grupos, varios colectivos que se encuentran en contra de la verificación responsable aquí en Puerto Vallarta y en Jalisco, pues bueno, ya han sostenido encuentros con las autoridades para poder crear una ruta de diálogo, una ruta legal para poder ver qué se puede hacer en ese sentido con el centro de verificación responsable, la verificación vehicular, puesto que bueno, en ese sentido, pues no hay marcha atrás, según dice el gobernador. Pero déjeme comentarle que durante este bloqueo, pues bueno, obligó a las autoridades de Nayarit, al personal de turismo, pues bueno, a apoyar a los turistas que se vieron afectados, como desde la primera ocasión que se llevó a cabo estos bloqueos aquí en la Francisco Medina Ascencio, frente al centro de verificación, donde cientos de turistas se vieron afectados, varios de ellos perdieron su vuelo, pues bueno, ante esa situación y ante la última manifestación que se llevó a cabo aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, ya se previeron las autoridades y llevaron a cabo viajes en lancha durante el bloqueo para apoyar a los turistas. Javier Santos nos da los detalles.
Cientos de turistas nacionales y extranjeros que se vieron afectados por el bloqueo parcial contra la verificación vehicular en el puente Ameca registrado este domingo fueron trasladados en lanchas a la terminal marítima de Puerto Vallarta para de ahí llevarlos en vehículos al aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz y con ello no perder el vuelo. Durante el bloqueo, medida que los inconformes la consideran meramente recaudatoria del gobernador Enrique Alfaro Ramírez, duró alrededor de 6 horas, tiempo en el que más de 300 turistas abordaron lanchas desde el muelle del embarcadero ubicado en Nuevo Nayarit. El operativo fue encabezado por el titular de Turismo Municipal, Alberto García, quien comentó que a las 8 de la mañana se cercioraron de que habría bloqueo, pero desde un día antes se había enviado mensajes e información a los hoteles para que los huéspedes tomaran sus precauciones respectivas, según relató a este medio. Habla Alberto García, titular de Turismo de Bahía de Banderas.
Y al momento de que nos dimos cuenta que ya estaba cerrado, se activó el puente acuático. Tenemos mucha gente, a estas horas llevamos casi 300 personas. Ya quedó instituido como un plan de acción en caso de emergencia.
Gran parte de turistas que abordaban lanchas eran extranjeros, incluso algunos europeos. Había también turistas nacionales con discapacidad. César es un turista procedente de Saltillo que llegó a pasar con su pareja una semana en la zona nayarita. Sobre la medida de trasladarlos en lanchas, comentó los siguientes antes de abordar.
Puede ser, si aunque estuviera abierta la carretera, si ofrecen una tarifa considerable, sería una buena opción y rápido.
Nos avisaron en una noche, que tomáramos nuestras precauciones. Pero esta es una buena alternativa.
¿Cuánto les están con?
250 por persona.
Diego, su pareja y un niño llegaron hace una semana procedente de Indiana, Estados Unidos. Subieron a una lancha, no le causó gran problema. Al contrario, se mostraba divertido. Escuchemos a Diego hablar sobre la medida tomada por el municipio de Bahía de Banderas.
No, está bien chido esta otra cosa, como otra opción, pues. Porque si no, todos estuviéramos ya sin avión, ¿verdad? Pero no está, gracias a regrese.
Es una buena opción.
Sí, es otra buena estrategia.
Para los turistas el cobro de 250 o 300 pesos no fue mucho. Lo cierto que para muchos lo importante era llegar y tomar el vuelo. Y qué mejor que hacerlo por lancha. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Y bueno, déjeme comentarle que la verificación en Puerto Vallarta continúa, insiste el gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien descartó interponer denuncias penales si continúan cerrando vialidades. Escuchemos la información. Al reiterar que la verificación responsable tiene fines únicamente a favor del medio ambiente, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, reiteró que el programa va para adelante a pesar de la resistencia política e intereses particulares que se oponen.
Es un programa que fue aprobado por el Congreso, que va para adelante, que este gobierno no acepta chantajes ni amenazas de nadie, que es un gobierno que actúa en función del interés general, que lo que hagan quienes prefieren cuidar asuntos de partido y agendas extrañas, como lo que ha sucedido en este caso, pueden seguir haciendo lo que gusten mientras no obstaculicen el derecho de la gente a libre tránsito. Es decir, se respeta el derecho de la manifestación, pero no se puede permitir que se bloqueen vías de comunicación. Y el programa va para adelante, es un programa que va a funcionar, que además se aprobó por el Congreso de Jalisco.
Para aquellos que, dijo, quieren sacar jugo de este tema, le recordó que el programa de verificación fue aprobado por todas las fuerzas políticas en la entidad.
Sé que andan algunos regidores y diputados de Morena. Pues nomás decirles, y aquí está, como dice el papelito habla, que Morena votó a favor del programa de verificación. Aquí están los votos de los diputados de Morena. Este es un programa que aprobamos las fuerzas políticas por el bien de Jalisco. Si aquí andan algunos trasnochados y oportunistas, porque esos son, queriendo lucrar políticamente con estos temas, pues por lo menos que no engañen a la gente. Este fue un programa votado por las fuerzas políticas, entre ellas Morena.
Ante la toma de vialidades y la amenaza de seguir haciéndolo por parte de algunos opositores, el gobernador fue tajante al decir que habrá denuncias penales si siguen cerrando las vías de comunicación.
¿Habrá denuncias por parte del gobierno del Estado?
Por supuesto, le decimos a la gente que no se deje engañar por estos vividores, por estos pillos, porque esos son, y que entendamos que esto es un proyecto por el bien de todos, de nuestra gente, de las nuevas generaciones. Este no es un programa del gobierno, del Estado, es un programa de todos, es un programa por el bien de Jalisco, y todos tenemos que poner nuestra parte. Confío en que la gente de Vallarta lo entienda, no se dejen engañar, y bueno, a esta gente, pues, insisto, se quieren manifestar, siempre los vamos a respetar, pero nomás que no se equivoquen, porque no se va a permitir el cierre de vías de comunicación.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías. Y más del tema, durante el caos que se generó durante el bloqueo carretero, pues bueno, automovilistas criticaron a los agentes de tránsito por la falta de orientación. Javier Santos nos explica.
Conductores de combis y de camiones urbanos criticaron la ausencia de tránsito municipal durante el momento del bloqueo en el puente Ameca, así como el que no les haya informado de su existencia de manera oportuna. Un sinnúmero de conductores quedaron atrapados en las largas colas que se registraron durante la protesta. Muchos de los viajeros optaron por bajarse antes de llegar a su destino. Escuchemos a un conductor de combi atrapado entre las largas colas, minutos después de iniciar el bloqueo.
El tránsito de aquí de la botella. A veces está por una calle y ni siquiera te avisa, no pone una ruta alternativa y nada, simplemente tienes que estar.
¿Cómo me
¿Y ya te ha tocado otros bloqueos?
No.
¿Qué vas a hacer? ¿Vas a regresar?
Sí, por la prueba debo echarme la vuelta. De hecho, pues yo nomás voy hasta aquí, pero los que van hasta Vallarta se quedan estancados.
En la larga cola, algunos automovilistas buscaban avanzar, se metían al acotamiento, otros optaban por buscar atajos y algunos más esperaban el paso entretenidos con su celular. Escuchemos a un conductor de un camión hablar sobre el caos vial.
Tránsito, ni señalamiento, ni información, ni nada. Nomás te dejo una puerta abierta, eso sí. Eso sí, ahí sí. Mucha pérdida de dinero y de tiempo y la regadera de la gente que va a su trabajo, va al doctor, va de paseo. Es lo que no entienden ellos.
¿Te han tocado los otros bloqueos? ¿Te han tocado?
No, es el primero.
¿El primero?
Otros criticaron que vialidad no orientara, no auxiliara para no llegar hasta la zona del caos vial. Unos más lograron cruzar la ciudad hacia Vallarta y viceversa por el paso del Guayabo en San José. La zona ya se ha vuelto caótica. Desde Radio UDG Puerto Vallarta para Canal 44 TV, Javier Santos.
Gracias, Javier. Es momento de dar una pausa. No le cambie. Regresamos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Estamos de regreso, agradecemos el favor de su atención y continuamos con la información. Mire usted, el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, realizó una visita relámpago aquí en Puerto Vallarta el viernes pasado, en la cual, pues bueno, realizó varias actividades, entre ellas la reapertura del estero El Salado, pero también acudió a la clausura de las actividades del programa Escuelas Ciudadanía, el cual, pues bueno, tiene por objetivo el conocer las inquietudes de la juventud, de los adolescentes de Puerto Vallarta, cuál es su problemática, qué es lo que les aqueja, y lamentablemente entre estas en estas afectaciones que tienen los menores está el abuso infantil, entre ellos el abuso sexual. Por ello, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo que habrá cero tolerancia ante esta situación. La información la trae para nosotros nuestra compañera Elizabeth Ortiz.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, estuvo en la clausura del primer ejercicio que realizó personal de la Fundación Papal Escuelas Ocurrentes en Puerto Vallarta con jóvenes. Dijo que habrá un sistema de denuncia anónima. Advirtió que quien cometa abuso sexual contra niñas, niños o adolescentes tiene que ir a la cárcel, sea quien sea. Es decir, cero tolerancia a este delito.
Quiero decirles que este trabajo que se ha realizado por parte de la Fundación Escuelas va a ser una guía para los próximos meses para hacer de esta agenda una agenda prioritaria del gobierno. Era muy importante este ejercicio que se realizó y que se va a replicar en unos días más en Tlajomulco, en la ciudad de Guadalajara.
Dijo que es un problema que crece cada día, pero durante generaciones la sociedad cerró los ojos ante esa realidad, mientras que a las instituciones públicas les costó trabajo entender qué se puede hacer, porque no es una agenda de seguridad, de policías, sino que se origina desde las casas.
Vamos a entrar en serio, por eso vine, para decirles de frente que no vamos a fallarle a Puerto Vallarta, no vamos a fallar a Jalisco.
El secretario del Sistema de Asistencia Social, Alberto Esquer, anunció que mediante una obra de teatro se va a enseñar sexualidad en las escuelas. Además, habrá 6 academias deportivas para la paz y se abrirá una casa para recibir denuncias anónimas para señalar los lugares de prostitución infantil. UDG TV Canal 44, Elizabeth Ortiz.
Gracias, Elizabeth. Y bueno, déjeme comentarle ante esta situación, pues Jalisco es uno de los mayores estados con reclutamiento forzado de menores de edad. José Barragán nos explica.
De acuerdo con información de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Jalisco es uno de los estados con mayor reclutamiento forzado a menores de edad por parte del crimen organizado, una situación que se ha agravado a partir de la guerra contra los cárteles de la droga durante el sexenio de Felipe Calderón. Así lo explicó Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Recordó que desde el 2011, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas ya había solicitado al Estado mexicano tipificar dicho delito.
2011, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya le pide al Estado mexicano, estamos hablando de hace ya 12 años, que tipifique este delito, porque ahora mismo no se puede sancionar a nadie por este delito, aunque sea un crimen internacional, no hay forma de sancionarlo en México. Segundo, que reconozca que esto es un problema por la estrategia de seguridad y cambiarla. Y tercero, crear programas de desvinculación para rescatar a los que están ya en manos del crimen.
Según datos del observatorio, entre 30 a 40 mil adolescentes son reclutados cada año y aproximadamente 250 mil están en situación de riesgo. Ante este panorama, se derivan otras problemáticas como los casos de desaparición, la trata de menores y jóvenes adolescentes que terminan muriendo en enfrentamientos contra las Fuerzas Armadas. En el caso de Jalisco, además del reclutamiento forzado, es el estado con más desaparecidos y Puerto Vallarta es uno de los lugares donde hay más casos de prostitución infantil.
En términos de trata, Puerto Vallarta específicamente es uno de los lugares ya conocidos como nodos de crimen internacional, y nuevamente recordemos que el Estado de Jalisco, con la Iglesia de la Luz del Mundo, a través del señor Joaquín Nassón, que ahora está detenido en Estados Unidos, nos muestra cómo esas redes de corrupción están en todo, incluso las iglesias.
El coordinador Juan Martín concluyó que tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales y municipales deben dialogar y replantear juntos una estrategia de seguridad, dejando a un lado las diferencias políticas. Para UDG TV, Canal 44, José Barragán.
Gracias, José. Continuamos con este tema. Mire ustedes que también el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, pues bueno, está trabajando en este sentido y busca actualizar el reglamento para la prevención del delito de trata de personas en Puerto Vallarta. Enrique Téllez nos explica.
La Comisión Edilicia de Justicia y Derechos Humanos presentó una propuesta para analizar y actualizar el reglamento para la prevención del delito de trata de personas en el municipio, el cual requiere algunas modificaciones para fortalecer la prevención en este tema en los diferentes sectores de la sociedad. Las y los integrantes de este órgano colegiado conocieron la adición del artículo 72 bis al Reglamento de Comercio, Funcionamiento de Giros de Presentación de Servicios, Tianguis, Eventos y Espectáculos de la Ciudad, para promover el conocimiento sobre la salud sexual en los establecimientos con giro de venta de bebidas alcohólicas como bares, discotecas, antros y otros. De igual forma, la creación de la insignia Empresas Socialmente Responsables con la Salud Sexual, mediante la cual se busca reconocer a los establecimientos que promueven la información sobre la salud sexual, así como becas para recibir talleres o cursos gratuitos a través de la Subdirección de Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento. También se mencionó la iniciativa que presentó para el izamiento de la bandera LGBTQ+, en lugares representativos de la ciudad en fechas relevantes y el seguimiento a algunos de estos acuerdos. Se detalló la participación en reuniones, mesas de trabajo y visitas, buscando hacer realidad las solicitudes de los ciudadanos y dando seguimiento a las iniciativas para poder materializarlas, en coordinación con los directores de diferentes sectores de la sociedad. En el marco de esta sesión, se propuso realizar un análisis para la actualización del reglamento para la prevención del delito de trata de personas en el municipio, al considerar que se mantiene vigente desde el 2017 y requiere algunas modificaciones para fortalecer acciones preventivas en esta materia y estrategias que propone la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Enrique Téllez Nava.
La 9. Gracias, Enrique. Volvemos contigo. Es que, mire usted, por periodo de estiaje, Seapal Vallarta llama a cuidar el agua.
Debido a la inminente llegada del periodo crítico de estiaje, Seapal Vallarta hace un llamado a los vallartenses a hacer un uso racional y eficiente del vital líquido en sus actividades diarias. El director del operativo de la institución, Rigoberto Velázquez Navarro, explicó que debido al descenso súbito de los niveles freáticos y a la poca disponibilidad del agua en ríos derivado del periodo de estiaje, las fuentes de abastecimiento han disminuido su producción.
Llega el momento en que baja el nivel de los pozos porque se empieza a ver más consumo por la temperatura y el consumo de agua es mayor. Entonces, como la recarga es menor a la demanda de agua, pues es así como los pozos también bajan sus niveles y por lo tanto bajan también su capacidad de producción.
Dijo que esto, en combinación con el alza de las temperaturas, ocasiona mayor demanda del preciado recurso, por lo que pueden presentar baja presión y posible falta de agua durante periodos nocturnos en zonas con circuitos amplios. Tal es el caso de las colonias de la parte alta de la delegación El Pitillal. Afirmó que los mantos comenzarán a recargarse eventualmente a mediados del mes de junio, cuando inicie el temporal de lluvias y con esto disminuye además la demanda, debido a que la población deja de utilizar el preciado recurso para actividades como el riego. Agregó que los meses de mayo y parte de junio serán los más críticos, por lo que reafirmó la invitación a los usuarios para evitar usar el agua potable para regar calles y banquetas, además de realizar tareas como usar la lavadora con cargas completas y, de ser posible, reutilizar el agua, regar de noche las plantas, lavar el coche con una cubeta, entre otras. Finalmente, sostuvo que además de las acciones de mantenimiento que se ejecuten en el pozo radial mediante retrolavados para mantener la producción, destacó que están en puerta acciones para reincorporar el caudal de dos fuentes de abastecimiento a las colonias de la zona norte para mejorar la disponibilidad del agua. UDGTV, Canal 44, Enrique Téllez Nava.
Gracias, Enrique. Cambiamos de información. Mire usted, el viernes pasado, el rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Téllez López, pues bueno, llevó a cabo su informe de actividades, destacando la innovación científica, trabajo comunitario y difusión cultural. Escuchemos. Acompañado del rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, y en presencia de la comunidad universitaria del Centro Universitario de la Costa, el rector del centro, doctor Jorge Téllez López, llevó a cabo su informe de actividades correspondiente al año 2022, y en el cual enumeró los objetivos alcanzados en cuatro rubros: la docencia e innovación académica, investigación, transferencia tecnológica y del conocimiento, extensión y responsabilidad social, así como la difusión cultural.
Gracias al gran esfuerzo y dedicación de esta comunidad, compuesta por estudiantes, profesores, colaboradores, administrativos y directivos, es que estos logros se han alcanzado. Es a ustedes, a su compromiso y lealtad al quehacer universitario, que hoy podemos brindar este informe. Agradezco también al rector general y su equipo en la administración central la oportuna atención y resolución a nuestras demandas. Es importante reconocer que ante la crisis financiera que sufre la Universidad de Guadalajara, su solidaridad para este campus ha sido generosa. Gracias, señor rector.
El doctor Téllez López destacó el esfuerzo de directivos, docentes, estudiantes, administrativos y operativos para que las licenciaturas en psicología, ingeniería en computación e ingeniería en telemática mantuvieran la reacreditación por el Consejo de Acreditación de la Educación Superior, AC. Además, la carrera de abogado continúa con la acreditación internacional vigente. En tanto que cuatro programas educativos se mantienen en el padrón de alto rendimiento del Ceneval, un programa en el nivel 1 y tres en el nivel 2. De la misma manera, se cuenta con una planta académica de 501 profesoras y profesores, así como un registro de estudiantes inscritos de 7,077, de los cuales 6,865 son de nivel licenciatura y 212 de posgrado. En materia de investigación, transferencia tecnológica y del conocimiento, se destacó que la planta académica que realiza investigación en el Centro Universitario de la Costa incluye a quienes son reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, por lo que en el 2022 se contó con 61. De la misma manera, se trabajó en 39 proyectos de investigación. Se llevó a cabo la producción científica de 206 textos, que corresponden a 90 artículos científicos publicados en revistas indexadas, 41 artículos de divulgación, 7 libros arbitrados y 68 capítulos de libros. En lo que respecta a extensión y responsabilidad social, el CUCOSTA llevó a cabo 14 actividades enfocadas al desarrollo sustentable de la región Sierra Costa Occidental, en las cuales participaron 764 estudiantes brigadistas de los diferentes programas educativos. En el rubro de difusión cultural, entre otras muchas acciones, se destaca que el CUCOSTA refrendó su vinculación con el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y realizó el segundo concurso de cortometraje El Mar en Corto, además de Ecos de la FIL y la presentación oficial de la revista digital Húmeda. El doctor Téllez López destacó también el legado del exrector Raúl Padilla López, entre ellos la creación de la red universitaria, razón por la cual fue develada una placa conmemorativa durante la inauguración de la nueva biblioteca que lleva su nombre.
Son muchas las aportaciones que dejó el licenciado Raúl Padilla López a la Universidad de Guadalajara y a Jalisco, pero la más importante a la consideración de los universitarios y de la sociedad en general es la fundación de la red universitaria, dejando un legado de oportunidades de acceso a la educación para más jóvenes en Jalisco y México, e incluso para migrantes mexicanos en el extranjero.
Por su parte, el rector general de la Universidad de Guadalajara, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, destacó el impulso que el rector Téllez López ha puesto en este centro universitario y dijo que al faltar 2 años de gestión, se debe pensar en futuro, consolidar una red universitaria tal como lo proyectó el exrector Raúl Padilla.
Que pensemos en cuál es el CUCOSTA que ustedes ven en el 2040 y en el 2050, y que pongamos los primeros años de las siguientes 3 décadas. Y yo me comprometo con ustedes a trabajar mano a mano con esta comunidad para que empecemos a construir con visión de futuro. Pero tenemos, antes que pensar en el futuro, terminar de consolidar la red universitaria. Pero más importante, que una división y sus departamentos hablen con otra. Y también importantísimo que el CUCOSTA se hable con el CUCEA y con el CUCSUR, y que se hable con el CUCBA y con las ingenierías. Y los quiero convocar a que dejemos de ser un archipiélago. Hay que reconocer que la red son las interacciones.
El rector general reafirmó su compromiso con la comunidad universitaria para seguir haciendo de esta casa de estudios la más grande e importante de todo México. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías. Y efectivamente, crear de la Universidad de Guadalajara, consolidarla como la máxima casa de estudios de Jalisco, pero sobre todo la más importante del país, aquella que le da cabida a miles y a miles de jóvenes. Y el caso particular del Centro Universitario de la Costa, pues bueno, no es la excepción, porque miles de jóvenes pueden aquí cursar sus estudios sin tener que desplazarse hasta la ciudad de Guadalajara. Y mire usted, está aquí con nosotros en cabina, a pesar de que es día del trabajo, a pesar de que es día de asueto, y con la camiseta bien puesta, está con nosotros nuestro rector, el doctor Jorge Téllez López. ¿Cómo está, rector?
Muy buenos días, Javier. Pues estoy satisfecho. Yo soy una persona que regularmente me considero una persona insatisfecha, porque creo que hay que hacer más todos los días. Simplemente reunir el trabajo de esta comunidad, de esta grandiosa comunidad del Cucosta, y poder ofrecerlo a la sociedad y a nuestra autoridad máxima, como es el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, da satisfacción. Obviamente nos da tranquilidad de que vamos por buen camino, y siguen todavía retos. El tema de las conexiones que hablaba el rector general, lo estamos trabajando desde que iniciamos esta administración con este lema de haciendo comunidad. Si no establecemos relaciones saludables en beneficio de la gente como universidad, primero al interior y luego al exterior, entonces nuestra tarea no es suficiente. Bueno, ese es mi tema en mi profesión. Yo soy ecólogo y las conexiones resultan vitales para el sistema. No solamente para sostenerlo, sino para estar cambiando constantemente. Esas conexiones hablan también de una cultura de la paz que ha sido para nosotros una política institucional, no solamente en el Cucosta, sino al interior de la universidad. Tenemos que seguir buscando cómo colaboramos para fortalecer lo que hacemos en el día a día.
Y es que no solamente se están creando profesionales, sino también se están creando personas de calidad moral, con principios, que sean personas responsables y sobre todo conocedoras del entorno. Si bien es cierto, la agenda, como en el caso de aquí de Radio Universidad, nuestra agenda, que también es ecológica, pues bueno, se busca trascender más allá, no solamente el informar, no solamente de llevar la noticia inmediata, sino también poder contribuir con esta sociedad, con este paraíso llamado Puerto Vallarta. Y creo que en este caso del Centro Universitario de la Costa, pues no, se hace muchísimo más al hacer comunidad. Doctor, ¿qué viene en los próximos años para el Centro Universitario de la Costa?
Bueno, yo creo que el tema sigue siendo el tema de estas conexiones. No solamente tratar de consolidar un trabajo comunitario, tener más unidad al interior del Cucosta, sino que eso nos dé, además de tranquilidad y espacios de oportunidad, para ser más creativos. Vivimos en una sociedad cambiante, una dinámica que se está enfrentando a grandes retos, no solamente en el índole económico, sino también en el tema de la salud global, y en ella está integrado el tema ambiental. Entonces los retos son grandes. Si no nos integramos nosotros también como Cucosta a una red universitaria que pueda fortalecer los retos de Jalisco, del occidente del país, no vamos a poder contribuir lo necesario. Aquí en el Cucosta acabamos de aprobar, no estaba en el informe porque eso va para el siguiente año, un instituto de estudios transdisciplinares que pueda analizar de una mejor manera los problemas que hoy vive la región de Occidente, no solamente de Jalisco, Nayarit, Colima, y podamos ofrecer no solamente en el tema de la formación, sino también la generación de conocimiento y además instrumentos que nos permitan abordar los problemas, como pueden ser planes de desarrollo, planes de ordenamiento o cualquier otra estrategia que permita a esta sociedad resolver mejor sus problemas. Esos son los retos que tenemos.
Doctor, usted, como se ha autocalificado una persona insatisfecha, pero también una persona muy inquieta, ¿cuál sería el reto personal que se ha fijado dentro del Centro Universitario de la Costa? ¿No podría compartir?
Bueno, el personal, yo siempre que he deseado desde mi ingreso a la universidad, que ya hace casi 37 años, dedicarme casi al 100% a la investigación y a la docencia, cosa que no he podido hacerlo. porque la misma institución me ha ofrecido espacios de oportunidad para servirle desde el área administrativa, la cual agradezco mucho, pero yo sigo soñando en los retos de la investigación, del conocimiento. Un tema que hoy en lo particular me interesa mucho es el mismo tema de la educación. Considero yo que la educación necesita reformarse, se ha detenido por muchos años en una serie de prueba y error, seguirá siendo prueba y error, pero nuestra universidad puede aportar mucho, y este proyecto que acabamos de fundar en el CUCOSTA de educación adaptativa e inclusiva bien podría terminar en una reforma educativa para la red universitaria, y es uno de los retos particulares al cual yo me gustaría sumarme.
El Centro Universitario de la Costa fue ejemplo, lo dijo el rector general, doctor Ricardo Villanueva Lomelí, es un ejemplo a nivel estatal de desarrollo, lo hay todo prácticamente de las carreras que ofrece la Universidad de Guadalajara. El Centro Universitario de la Costa podría decirse que es el mejor centro fuera del área metropolitana de la Universidad de Guadalajara.
No lo diría así, porque yo tengo que reconocer que en la Universidad de Guadalajara existe mucho talento, y ese talento está repartido en toda la red. En toda la red, incluso al interior de este centro universitario, hay mucho talento también. Nos complementamos y podríamos, si logramos sumarnos, como es el reto de las conexiones, y hacer funcionar la red, entonces podríamos hablar de una mente colectiva, que era un tanto la idea del señor Raúl Padilla López, ¿no? Que fue ir construyendo una mente colectiva. Yo creo que eso es lo poderoso. Yo realmente no le apuesto mucho a los talentos individuales, sino que creo que la suma de los talentos nos permite resolver mejor los problemas.
Pues muy bien, ahí las palabras del rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Tellez López. ¿Algo más que usted quiera agregar, rector?
No, bueno, que estoy muy contento por esta comunidad, por su respuesta. Insisto, nos quedan muchos retos, pero seguramente con el ambiente que se ha venido configurando, los vamos a ir resolviendo. Yo no me queda más que decir gracias a esta comunidad, gracias a todo el contenido de sus sectores. Sigo pensando que en la universidad, como en el resto de las instituciones, lo más valioso que se tiene es a las personas.
Y así será. Muy bien, pues muchísimas gracias, rector. Muchas felicidades por este informe. Y continuamos con la información. Déjeme comentarle, pues bueno, ya ve que se está planteando dentro del tema legislativo, pues bueno, la reducción de las horas laborales. Pues bueno, la Coparmex ha señalado que esto pues no sería muy benéfico para el sector. Escuchemos la información. La reducción de 48 a 40 horas laborales vendría a afectar al sector productivo de Puerto Vallarta, pues obligaría a los empresarios a contratar más personal y con ello a pagar más obligaciones para su contratación. Lo anterior lo dio a conocer Juan Pablo Martínez Torres, dirigente de la Coparmex en esta ciudad.
Al bajar la carga laboral, pues se impactaría en la necesidad de más trabajadores, más mano de obra, que hoy por hoy aquí en Puerto Vallarta no la tenemos.
¿Y esto los obligaría a hacer qué?
Contratar más personal con las responsabilidades fiscales y de seguridad social que impacta a un empresario, al hecho de cumplir con el seguro social, al hecho de cumplir con el pago del Infonavit y, por supuesto, las prestaciones a las que por ley tienen los trabajadores. Incrementaríamos en casi un 30, tendríamos que incrementar casi un 30% nuestra plantilla laboral para poder dar o abastecer las necesidades de nuestros negocios.
Puerto Vallarta, desde que comenzó a disminuir los efectos de la pandemia, ha venido registrando un déficit de mano de obra en el sector turístico principalmente, al grado que en la actualidad se requieren de entre 7 y 9 mil trabajadores en el sector.
De por sí ahorita traemos todavía un déficit alrededor del 19-20% en nuestras empresas, y pues esta ley impactaría notablemente en el sentido de que necesitaríamos mucho más mano de obra.
Y a pesar de que el Legislativo Federal bloqueó momentáneamente la propuesta para reducir la jornada laboral de 2 días de descanso obligatorio, su aprobación en comisiones denota, dijo Martínez Torres, la falta de socialización de esta ley y los impactos que de ella derivarían.
El hecho de no haber contado con un análisis y sobre todo, insisto, con la socialización de esta iniciativa, pues sí habla de que pues el interés que tiene la fracción parlamentaria que apoyaron esta propuesta, pues carece total validez por parte de iniciativa privada, de sindicatos, de actores fundamentales a los que les afecta, ¿sí? Como tal.
La minuta presentada por la legisladora de Morena, Susana Prieto Terrazas, pretendía reformar el apartado del artículo 123 de la Constitución de México en materia de días de descanso y reducción de la jornada laboral. Sin embargo, el tema será discutido en septiembre, durante el próximo periodo de sesiones. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías. Y con eso nos despedimos, no sin antes agradecer el favor de su atención y agradecer en la operación a Jonathan Ríos, en redes sociales a Katia Sandoval, asistencia de Enrique Tellez, la producción general de José Isabel Gómez y obviamente el apoyo de nuestros compañeros reporteros Javier Santos, Katia Sandoval. No nos queda más que agradecerle el favor, su atención y nos escuchamos mañana al punto de las 9 de la mañana. Que tenga usted un excelente día, siga usted disfrutando de este fin de semana largo y le recuerdo, si va a salir en carreteras, maneje con mucha, mucha precaución, por favor. Nos escuchamos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.